En primer lugar, contarles que gracias al loable trabajo de la Secretaría de Energía, comandada por el querido Eduardo Rodríguez Chirilo, Argentina volvió a tener superávit energético en el primer semestre de 2024, hecho que no se registraba desde hacía 14 años, con la excepción de un breve periodo de tiempo durante la pandemia. En estos primeros 6 meses del año, las exportaciones crecieron un 26,8%, las importaciones cayeron un 55,1% y la balanza arrojó un saldo positivo de 2.758 millones de dólares. Estamos con esto dejando atrás el nefasto, falso modelo de autoabastecimiento que dejó instalado el gobierno anterior. Recordemos que los argentinos, teniendo la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo en Vaca Muerta, terminamos en el pasado pagándole a Bolivia para importar gas. Este es el camino para romper con el déficit de 30 mil millones de dólares que se acumuló durante la última década. Por último, y me abro preguntas, repudiar las declaraciones del dictador Maduro hacia el presidente argentino, donde lo calificó de mal parido, nazi y fascista. Recordemos que el dictador Maduro expulsó a millones de venezolanos de su país, fue denunciado por persecución y detención de opositores, denunciado por torturas y además cerró el Congreso. Así que habría que preguntarse quién es quien efectivamente se parece más al régimen nazista. En ese sentido, la Cancillería Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional la reincorporación de la Argentina a la remisión sobre la situación respecto a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández había retirado a la Argentina en el 2021, pese a las barbaridades que se perpetraron en territorio venezolano. A su vez, el gobierno del presidente Milei realizó una declaración conjunta con los gobiernos de Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Guatemala, alertando por el proceso electoral que tendrá lugar en Venezuela el próximo 28 de julio. El gobierno argentino espera que se respete el proceso electoral y la integridad de todas las personas que participen en él. El respeto por los derechos humanos no depende de la buena voluntad de un presidente ni de su séquito de obsecuentes. El próximo domingo, los ojos del mundo, señores, estarán puestos en Venezuela. Ahora sí, soy todo de ustedes.
¿Qué tal, Manuel? Buen día.
Pero muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias, Manuel. Muchas
Por
gracias.
favor, un placer.
Quisiera justamente preguntar si en este mes y medio que no pude venir a como acreditada, yo sé que me extrañaron,
Sí,
yo
mucho.
sé, lo sé, hubo algunos cambios porque, por ejemplo, lo he visto a un
¿Te dejaron sin
tuitero
computadora? No me
famoso.
digas. ¿Te
¿Perdón?
dejaron sin computadora? ¿Qué pasó?
No, no, no. Algunos cambios porque, por ejemplo, noté que Gordo Dan, Daniel Parisini, hace anuncios casi como si fuera un vocero del presidente. Incluso el presidente lo retuitea. Mi pregunta es si, por ejemplo, Gordo Dan es un vocero oficial o paraoficial del gobierno de Javier Milei. Manuel, gracias. Y gracias por la bienvenida.
No, por favor, un placer, Silvia, tenerte aquí junto a nosotros nuevamente. A ver, el gordo Dan, como lo denominás vos, primero, alejémonos un poco del mundo de Twitter porque si no, es difícil. El vocero, el único vocero del presidente y del gobierno soy yo. El gordo Dan, realmente desconozco cuáles son sus actividades. Entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona que trabaja aquí en Casa Rosada. Y por supuesto, es un gran tuitero y un gran. Creo que tiene bastante éxito en las redes sociales, pero desconozco a quién te referís, sinceramente. Más allá de que, por supuesto, tengo conocimiento de la existencia del gordo Dan, bajo el nombre de Daniel que recién mencionaste. Pero no entiendo qué relación tiene un tuitero exitoso con el suponer que pueda ser vocero del presidente. O me quedé sin trabajo y no me enteré, una de dos.
Él anuncia salidas de funcionarios y no solo que las anuncia, sino que...
Yo recomiendo que dejen de guiarse por todo
por
lo que pasa en Twitter.
Por las redes sociales.
No, a ver, yo sigo un montón de tuiteros súper divertidos. Ahora, de ahí a suponer que los tuiteros dominan el mundo, puede ser, no sé, si es así no estoy enterado. Así que no ha cambiado nada en tu... De hecho, el Gordodán, como tuitero, existe desde hace bastantes años. No es de ahora, de este mes y medio que te fuiste.
Bueno.
Que te fuiste, sonó a un desamor.
En general...
Te fuiste y volviste.
Sí, sí. En general todos existimos...
¿Tenés la huella ya? Sí, te hicimos la huella otra vez.
Sí, ya tengo la huella, así es. En general todos existimos antes de la llegada de Javier Milei a la vida
No es como, viste que el kirchnerismo pensaba que el mundo nació en 2003 para adelante. Que
bueno,
para
me alegra
no, nosotros no
que,
somos así.
Que el gobierno de Javier Milei no piensa que el mundo empezó con Javier Milei. Pero el caso de Gordodán es un caso... que llama la atención porque el mismo presidente lo repostea y porque además después de anticipar salidas de funcionarios, después se jacta de la salida de estos funcionarios. Pero tomo lo que decís, no sé si querés agregar algo más,
no.
De que todo sigue como
no,
está.
No, me parece que, ya te digo, que no hay que tomar como cada retuit del presidente está validando un vocero del gobierno.
Hola Manuel, buen día.
¿Cómo andás? Menegas, ¿todo en orden?
Todo bien, por suerte, sí. Te quería consultar dos cosas referidas a la política exterior. La primera es cómo evalúa el gobierno la baja de la candidatura de Joseph Biden en Estados Unidos. ¿Qué panorama vislumbran en ese país a partir de esta decisión? Y la otra está relacionada con lo que mencionaste de Venezuela. ¿Cómo van a seguir el proceso electoral? Si hubo comunicación con alguno de los candidatos de la oposición y cuál ha sido la respuesta desde allí a todo este proceso que se está viviendo de elecciones que va a culminar el domingo próximo. Gracias.
Bueno, mira, con respecto efectivamente a lo que planteás en relación a lo que ocurrió en Estados Unidos con la decisión de Joe Biden de bajar su candidatura, es un tema de la política interna de Estados Unidos. No interferimos, no opinamos, como nos hubiese gustado que en nuestro proceso electoral varios personajes de la política internacional que han opinado no lo hayan hecho. Así que no tenemos ninguna opinión, simplemente deseando que sea la mejor decisión para... Bueno, en este caso es del Partido Demócrata, pero... que efectivamente, como lo decíamos para todos los países, que se dé el proceso electoral que concluya en lo mejor para, en este caso, para los norteamericanos. Y con respecto, perdóname, todavía no hay nada que tengamos para informar. Sí, repito, apelando a que efectivamente ese proceso electoral se dé en circunstancias normales y bajo la transparencia que una democracia amerita.
Buenos días, Manuel.
¿Cómo va?
Alberto Lampugano, Ecomedios, AM1220. Muy bien, gracias a Dios. Con una gran preocupación, nos hemos enterado que la diputada Patricia Vázquez del PRO ha presentado un proyecto bajo el título de anular el curro para las renovaciones de licencias de conducir. ¿Qué opinión tienen desde el Gobierno Nacional con esto? Que de llegar a consumarse, se implementaría simplemente con una declaración jurada del postulante y un certificado médico.
Bueno, absolutamente ninguna. Es un tema de la diputada del PRO y en tal caso ella tendrá que explicar los porqués. Nosotros no tenemos por qué opinar de una propuesta legislativa hasta en tanto, si se quiere, no entre en debate parlamentario. No hay nada para opinar.
Lo que ocurre es que las rutas argentinas están bañadas en sangre, porque no es simplemente una licencia de conducir que lo habilita a un ciudadano común, sino están en juego los transportes de pasajeros, los transportes de cargas, un montón de cosas. Y todos los días, lamentablemente, vemos hablando mal y pronto, las truchadas que hay con certificados médicos y otras cosas.
Sí, pero es un tema que no le tiene que preguntar la diputada del PRO el por qué motiva, qué es lo que la motiva al proyecto. Después, en tal caso, será un tema del debate parlamentario, no es un tema que tengamos que opinar en esta instancia, al menos. Pero en esta instancia nos excede el tema. No podemos opinar.
Buen día, vocero. Francisco Moreno para Bae Negocios y Agencia 1. Hoy se publicó en el boletín oficial la asignación presupuestaria para la CIDE de 100.000 millones de pesos en carácter reservado. Por ese carácter es que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es la que se encarga de supervisar ese presupuesto. Sin embargo, todavía no está conformada en el Congreso de la Nación. Quería saber si está en los planes legislativos del gobierno conformar dicha comisión bicameral.
Sí, claro. De hecho, la comisión bicameral va a ser la única que tenga las facultades para precisamente revisar los gastos reservados. Así que sí, claramente se va a terminar.
¿Hay una fecha estimada? ¿Cuándo se va a conformar esa?
No, es un tema del poder legislativo. Sí. No. Pero entiendo que va a haber que conformarla lo antes posible, por supuesto. Y con respecto a la asignación presupuestaria, no sé cuál es la
no, por su carácter reservado no se puede acceder a información de cómo se reasignan esos recursos.
Bueno,
y sin la comisión bicameral no se puede saber cómo se
sigue. Por eso apelamos a que la comisión bicameral, por supuesto, se conforme rápidamente, como es razonable que efectivamente los gastos sean reservados. No hay mucho más para aclarar tampoco en ese sentido.
¿Qué tal, vocero? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás?
Bien, ¿y usted?
¿Te gusta la Fórmula 1?
Me gusta la Fórmula 1.
Mirá qué bien, ¿de qué escudería sos?
Me gusta Checo Pérez. Creí que Checo Pérez. Iba a charlar esto jamás, pero...
¿Pero te gusta Checo Pérez o...?
No, me gusta el piloto Checo Pérez.
¿Te gusta el piloto? Ok.
¿A qué se debe la consulta?
No, a que a mí me encanta la Fórmula 1 y me sonó llamativo leerte haciendo comentarios sobre la carrera del domingo en Hungría.
Bueno, quisiera consultar cómo cayeron los dichos del senador libertario Francisco Paltroni, quien planteó que desautorizar a la vicepresidenta está mal y que es una dificultad que la mesa sea tan chica para gobernar un país tan grande. En la misma línea, consultar cómo está la relación entre el presidente y la vice, si charlaron sobre este tema, si lo van a hacer en el corto plazo. Y si me permite una tercera, que salí quinta, si se puede confirmar que el presidente va a asistir hoy al Teatro Colón a ver la ópera Carmen. Gracias.
Empiezo por el final. Sí, efectivamente, de no haber ningún cambio de último momento, el presidente va a asistir al Teatro Colón hoy a la noche. Con respecto a las declaraciones del senador, me parece que el tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse, pero simplemente porque es un tema donde todos estamos más o menos de acuerdo, que hay opiniones que son personales, en este caso que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas o futboleras, y cuestiones que son estrictamente declaraciones de gobierno. Así que no hubo nada malo ni generó ninguna rispidez de ninguna índole. Digamos, simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del gobierno y eso no significa que... No sé cómo se nos definió, si somos cerrados para gobernar. Me parece que nada tiene que ver, que no tiene que ver una cosa con la otra. Simplemente, y ya te digo, hizo más ruido que lo que fue realmente. Fue simplemente una pavada. Y no, el presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días.
Perdón, ¿y los dichos de Paltroni cómo caen más allá del contenido?
Y es una opinión, es la opinión del senador. No está bien, digamos, por supuesto que nosotros entendemos que eso no es así. Nosotros no somos tres personas que gobernamos la Argentina. Y eso me parece que está a la vista. Pero bueno, son opiniones y las respetamos. Pero ya te digo, me parece que una persona da una opinión, otra persona da otra opinión, y sobre eso nos tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres, hechos sagrados, dice un periodista.
Bueno. Última pregunta. ¿Qué tal, vocero?
¿Qué haces, Javier?
¿Qué tal estás? Javier Negre para EDA TV. Los precios han subido solo un 2,6% en julio, la cifra más baja desde diciembre de 2021, pero leo algunos medios digitales y parece que la noticia es el dinero que ha hecho el ministro de Economía en el sector privado. Curiosamente, estos medios reciben muchísimo dinero en pauta, en publicidad institucional, curiosamente de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, que en 3 meses, por ejemplo, le pagó al empresario kirchnerista Roberto Navarro más de 500 millones de pesos en pauta para su radio. ¿Ustedes ven una estrategia por parte del gobernador de Kicillof de seguir fomentando este tipo de medios para seguir atacando al ministro de Economía, que ayer estuve en alguna reunión con bancos españoles y me animaban a seguir invirtiendo aquí en Argentina porque dicen que las previsiones van a ser buenas y que la gestión del presidente Milei está siendo interesante en términos macro? Y también preguntarle qué opina de la ley de medios que va a aprobar el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, para atacar la libertad de prensa y para tratar de asfixiar económicamente a los medios que han investigado a su mujer o a su hermano, por ejemplo.
Gracias. Bueno, el dato de inflación que diste no son datos oficiales. Nosotros siempre hablamos sobre datos oficiales. A veces tomamos alguna referencia, alguna consultora, para entender la tendencia, pero no necesariamente lo tomamos como dato real, digamos. Nosotros tomamos siempre la estadística del INDEC, que para el mes de julio se va a publicar a mediados, como siempre pasa, a mediados del mes siguiente, en este caso a mediados de agosto. La verdad es que entendemos que el gobernador Kicillof, no esos datos que me das, ojalá no sean así, porque lo cierto es que con todas las necesidades que evidentemente tiene la provincia de Buenos Aires, incluso creo que vos has contado que estuviste acá mismo, no, me contaste que estuviste en el conurbano, recorriendo un poco el conurbano. Bueno, por eso entiendo que ante ese panorama sería difícil de creer que el presidente Kicillof esté destinando millones y millones de pesos en pauta.
Publicado el medio Disenso y ha dado los datos
oficiales.
Bueno,
esperemos que sea errónea esa información, porque sería muy penoso que ante necesidades infinitas de los bonaerenses se destine esos millones a pauta para periodistas. Así que nosotros tenemos otra filosofía y otro estilo de gobierno, que es cuidar el peso del contribuyente. Lo que hagan los demás es cuestión de cada gobernador, y cada gobernador sabe por qué lo hará, y cada gobernador estará cumpliendo lo que cree que fue su mandato popular en las urnas. No tenemos mucho para opinar, más allá de la distancia infinita que tenemos desde lo ideológico entre el gobernador Kicillof y nosotros. Y con respecto a la ley de medios, más allá de los pormenores, cualquier acto alrededor del mundo, sea en España o en cualquier otro lugar, o en la Argentina, que vaya en contra de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, nosotros lo vamos a repudiar siempre. Más allá de lo que algunos puedan decir sobre nosotros, siempre vamos a defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Volviendo a lo de Kicillof, espero que lo de España también sea un dato falso, ¿no? Y que esas cosas no ocurran nunca más, ni en España, ni en ningún otro rincón del planeta. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, algo más, si no me voy. Me fui. Chau.